Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos de Gorka Fernández en una nueva edición de Educa con TIC Podcast. Concretamente, la edición número 61. En este mes de diciembre y el próximo mes también lo dedicaremos en este caso al mismo tema, a STEM. ¿Qué es esto de STEM? Este acrónimo viene a significar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sobre eso hablaremos en este diciembre de 2015 y en enero de 2016. ¿Qué mejor forma de aprender la ciencia, de aprender ingeniería y matemáticas, que practicando, que haciendo, que exponiendo los resultados de los diferentes experimentos que se realicen en el aula a otras personas? Nos adentramos en este episodio en el mundo de las ferias de la ciencia. Concretamente nos trasladaremos a Sevilla y su feria de ciencias anual y a Santa Fe. Sí, cruzamos el charco a Nuevo México, Estados Unidos. En un primer momento entrevistaremos a Pepe Garrido, profesor de física y química, además de director del Instituto de Enseñanza Secundaria Chávez Nogales de Sevilla, de la ciudad hispalense, el que nos contará cómo se organiza a lo largo del curso la presencia de los alumnos y alumnas en la Feria de la Ciencia que se celebra en mayo. De la mano de Goyuria Arroyo, maestra de educación especial que está realizando servicios especiales en Santa Fe, nos ponemos en contacto con David Cole, Science Coach que del colegio, de ese colegio de Santa Fe en el que realiza los trabajos especiales Goyuria Arroyo, PT. Nos hablará David de cuáles son las funciones en sí de un Science Coach y cómo realizan también y preparan las ferias en este estado norteamericano, ferias que van desde lo más local o desde lo más concreto, como podía ser la feria del instituto, o del colegio en este caso, a la feria estatal de Nuevo México. Bienvenido, bienvenida, esto es Educa con TIC Podcast.
Educa con TIC Podcast es una revista sonora donde puedes conocer las nuevas tendencias en el uso de las nuevas tecnologías en el aula a través de la voz de sus protagonistas. Puedes encontrarnos en la red en www.educacontic.es. Te esperamos.
La entrevista.
Estamos, como decíamos, con Pepe Garrido, profesor de física y química y director del Instituto de Enseñanza Secundaria Chávez Nogales, de Sevilla. Hola, buenas, Pepe.
Muy buenas, Gorka.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso de la ciencia?
Pues muy bien, muy bien. Una cosita muy interesante.
Bueno, mira, hablábamos contigo, queríamos hablar contigo porque tú eres uno de los coordinadores en tu centro de la preparación de la Feria de la Ciencia. Una feria que tiene ya 14 ediciones, la que será en el 2016 en Sevilla, en el FIBES de Sevilla. Y nos gustaría un poco saber cómo se puede aprovechar un centro educativo de estas ferias de ciencias.
Pues mira, tradicionalmente los profesores de ciencia que hemos ido, como en mi caso desde el primer año, a la Feria de la Ciencia, pues lo que usábamos era, empleábamos alguna materia más práctica, de taller, de laboratorio, para preparar los proyectos. Pero hay ya un camino nuevo abierto que muchos empleamos, y es usar la metodología nueva del aprendizaje basado en proyectos, con idea de no solo preparar el proyecto en sí de la Feria de la Ciencia, sino aprovecharlo para darle un sentido y un empaque más grande a la asignatura de que se trate.
¿En qué sentido esta nueva metodología o esta metodología activa de aprendizaje puede beneficiar la adquisición de conocimientos o puede beneficiar el hecho de la ciencia en general, ¿no? De que llegue la ciencia a nuestros alumnos y alumnas?
Mira, el aprendizaje basado en proyectos lo que hace es que se va tratando las competencias del alumnado de forma directa, pero no con el enfoque curricular clásico. Se aborda problemas y el chico, para afrontar un problema, pues lo que hace es que va tirando de recursos, va aprendiendo, va ejerciendo un papel importante en su autoeducación y va tirando de, de conocimiento que va aprendiendo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros le planteamos a los chavales para la Feria de la Ciencia que el proyecto que haga sea un proyecto divulgativo, pues se refuerza mucho ese efecto, porque no solo tiene que aprender sobre un proyecto, tiene que desarrollar un proyecto, sino que además tiene que esforzarse en conseguir una divulgación de calidad, lo cual hace que realmente pues el chico se prepare ese tema y lo domine con bastante soltura, claro.
Nomano, uno de los objetivos principales de la Feria de la Ciencia es dinamizar la enseñanza de las ciencias incorporando metodologías activas e investigativas en las programaciones de aula. Es decir, de alguna manera la Feria de la Ciencia entra en el aula, no entra en los centros.
Yo creo que es básico. La Feria de la Ciencia no puede quedarse en los 3 días de exposición. Todos los que presentamos proyectos de ciencia sabemos que tiene un trabajo detrás importante en el aula, pero yo creo que es muy aprovechable, como te he dicho hace un momento, el uso de este tipo de metodología, porque permiten planificar y desarrollar la asignatura durante todo el año. Así que creo que sí, que es bastante importante, y te confirmo, dinamiza mucho la enseñanza de la ciencia. Los chicos están encantados y para ellos supone realmente un repulsivo, y en muchas ocasiones, aunque sea un problema simple, les ayuda a descubrir el mundo de la ciencia.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es la feria? Explícanos un poco en qué consiste la feria, que el año que viene, en el 2016, se celebrará el 5, 6 y 7 de mayo, como decíamos, la 14 edición. ¿Cómo es una feria de la ciencia en Sevilla?
Bueno, la feria de la ciencia se desarrolla en 3 días en Sevilla, jueves, viernes y sábado, y dentro de la feria conviven stands institucionales, stands de empresas privadas y después un porcentaje importantísimo, mayoritario, abrumadoramente mayoritario, de centros educativos. Hay proyectos de enseñanza infantil, de niños pequeñitos, hay proyectos de primaria y después hay muy importante, una cantidad importante de centros de secundaria. También hay ciclos formativos.
El año pasado, por apuntar, el año pasado hubo 105 centros. Que el año pasado participaron 105 centros en la feria, que es un número importante.
Un número muy importante, sí. Y 105 centros, ha habido años en que había una presencia privada importante de centros privados de secundaria y de primaria en la feria, pero el año pasado en concreto eso se revirtió y volvimos un poco a los orígenes, que fueron de centros básicamente públicos. Uh-huh. Ahí cada centro en su proyecto lleva un número de alumnos, 10, 12, 15, incluso algunas veces más, y entonces esos chicos son los que actúan como divulgadores de su proyecto durante los 3 días.
Claro, o sea, tú vas a la feria y te presentas, que en los stand están los alumnos, ¿no? Y son los alumnos los que te
atienden. Los
que te atienden, los que te explican el proyecto.
Claro, cuando llegas a ver un stand, pues sea un profesor, sea un alumno, sea un visitante que no tenga nada que ver con educación, lo que se encuentra es un stand dedicado a la óptica, o dedicado al medio ambiente, o dedicado al tema que sea, y entonces hay un grupo de chicas y un grupo de chicos que le explican las actividades de su proyecto que está en el stand. Cada stand suele tener 3-4 actividades divulgativas, se potencia que sean muy manipulativas, que no sean puramente descriptivas, de que el alumno o el visitante llegue y le cuenten directamente una historia, sino que sea que pueda el visitante manipular y operar y apear un poco sus ideas previas y aprender ciencia. Y claro, eso es mediante divulgación, claro, divulgación de chavales.
Imagino entonces que también la habilidad de comunicación y de expresión del proyecto es importante, ¿no?
Por eso te decía que el aprendizaje basado en proyectos, y cuando tú creas un proyecto de divulgación de ciencia, por ejemplo, es inevitable fomentar la oralidad. Uh-huh. Si tú a los chavales le tomas durante el año, vas tomando la temperatura de cómo van hablando, cómo van expresando, te darás cuenta que al final del curso los chavales se expresan con mucha propiedad, y es habitual que visites centros de otro instituto o que vengan a ver el tuyo y que te digan, uy, qué bien hablan tus chavales, que cómo se expresan, cómo se... ¿Por qué? Pues porque ese tipo de cosas la han ido perfeccionando y aprendiendo durante un año entero. Esa es una de los grandes beneficios de los proyectos de divulgación de ciencia. que permiten trabajar, por ejemplo, competencia lingüística de oralidad.
O sea que la ciencia también puede trabajar la oralidad, ¿no?
Debe. En la actualidad, sabes que hay toda una zona, podemos decir, de la ciencia que está ocupada de la divulgación. Hace tiempo no era así, pero en la actualidad tenemos noticias en todos los centros de divulgación, tenemos a científicos en programas de radio, de televisión, incluso ya hay programas de divulgación científica específicos, y realmente la ciencia se nutre de muchas cosas, pero entre ellas de divulgarla. No podemos tener una sociedad analfabeta científicamente, ¿no?
Otro aspecto importante es, por ejemplo, la lectura, ¿no? Vosotros el pasado 16 de diciembre celebrasteis el Día de la Lectura en Andalucía, y también es importante dentro de la ciencia el estar un poco al día, el leer, las publicaciones que existan, ¿no?
Claro. El tema de la ciencia está íntimamente ligado a la competencia lectora, evidentemente, y un poco al fomento de la curiosidad. Entonces la ciencia está muy ligada a la comprensión lectora, a conocer distintos medios, a manejar distintas fuentes y evidentemente también a la lectura. Nosotros en todos los centros de Andalucía, imagino, aquí por lo menos en el nuestro es así, tenemos itinerarios lectores, y al itinerario lectores contribuyen todos los departamentos, entre ellos el departamento de ciencias, que propone libros relacionados con la ciencia.
Muy bien, Pepe, oye, luego vamos a entrevistar a Goyuri, una profesora del País Vasco que está actualmente viviendo en Estados Unidos y trabajando en Estados Unidos en ciencias, y claro, nos gustaba hablar con ella por aquello de lo típico, ¿no?, de los certámenes de la ciencia en Estados Unidos. ¿Qué puede haber de parecido o de semejante a lo que vemos en las películas con la Feria de la Ciencia, o si no tiene nada que ver?
Yo creo que sí tienen que ver. Lo que pasa es que en ocasiones los certámenes de ciencia en Estados Unidos se plantean como concursos de ciencia, ferias de ciencia en el sentido competitivo del término. Entonces hay proyectos ganadores, los chicos compiten en cierta medida por divulgar sus proyectos y por alcanzar mejores proyectos que otros y divulgarlos. Entonces en esa parte, en nuestra Feria de la Ciencia, no es tan competitivo, es más, tiene un punto más de solidaridad y de que en este caso no es exactamente así, pero sí es verdad que la parte divulgativa es parecida. Desconozco cómo son todos los concursos de ciencia o las ferias de ciencia estadounidenses, pero las noticias que tengo suelen ser proyectos con uno o dos chicos, y estos son proyectos más con grupos más grandes.
Bueno, ahora luego hablaremos con Goyuri y a ver si nos saca de dudas. Dices que son equipos de trabajo, ¿no?, los que se conforman para la elaboración de proyectos de divulgación. ¿Cómo se conforma un proyecto, un equipo de trabajo, y cómo trabaja a lo largo del curso? Es decir, por ejemplo, ahora estamos en diciembre, ¿cuál es la labor del equipo de aquí a mayo?
Pues mira, nosotros es fundamental, cuando los profesores que están interesados en Feria de la Ciencia lo tienen claro, es la selección de una materia o de dos materias que permiten el trabajo. Nosotros aquí lo solemos hacer o bien con métodos de la ciencia o bien con el taller de ciencia que tenemos en tercero, en otros institutos se hace en otros centros con los proyectos integrados de cuarto, antiguamente cuando había en bachillerato, y una vez que se selecciona la materia es fundamental elaborar, proponer a los chicos la posibilidad de hacer un proyecto de divulgación científica y elaborar un cronograma de trabajo. Y yo creo que las partes fundamentales, primero es la selección de un tema que a los chicos les preocupe, pero que se incardine un poco con la filosofía de ese año de la Feria de la Ciencia, y después, bueno, pues hay que aprender sobre ese tema, a ver qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, y después hay que planificar algún tipo de experiencia que permita ser llevada a la feria. Se hace un proyecto, se hace una experiencia previa, los chicos lo van desarrollando. Una vez que ha pasado la primera fase de conocer a fondo el proyecto y lo que les rodea, pues se plantea una experiencia, que yo suelo plantearla que tenga una labor investigativa de por sí, y pues bueno, procuramos tenerla en torno a febrero o marzo terminada.
Ajá.
Con lo que podemos hacer una simulación de la experiencia en el centro, pues para lo que hemos hablado antes, para fomentar la oralidad, que ellos entiendan el tiempo que tienen para expresarse, y entonces hacemos que el resto de chicos del centro visite esa preferia en nuestro centro, y a ellos les sirve un poco de entrenamiento. Uh-huh. En mayo acudimos a la Feria de la Ciencia y después junio dedicamos un poco a valorar y evaluar todas las cosas que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cuáles son las mejoras y las posibles continuaciones en el año siguiente.
Uh-huh. Los temas de este año son cambio climático, legumbres, camélidos y especialmente robótica y nuevas tecnologías. Parece que el tema de la robótica y de la programación está entrando en la Feria de la Ciencia.
Pues sí, me comentaba el director de la Feria de la Ciencia el viernes, que estuve hablando a raíz de hablar de esta entrevista, que este año por primer año van a dedicar un espacio específico el viernes de la Feria de la Ciencia, un espacio específico a la robótica. Aparte que cada grupo o cada proyecto tenga algo de robótica o no, o haya proyectos específicos de robótica, la feria va a dedicar el viernes a proyectos de robótica y de nuevas tecnologías. Yo creo que es un campo muy interesante y que puede, muy interesante no solo para trabajarlo, sino para el público que lo ve. Y creo que puede ser una aportación muy interesante para la feria.
Uh-huh. Bueno, es la nueva tendencia. Obviamente el tema del cambio climático también está ahí, ¿no? Presente después de la conferencia de París, por ejemplo, o después de las consecuencias que se está observando en el planeta, ¿no? Del cambio climático. Aún así, aunque sean proyectos de ciencias experimentales, también hay cabida para proyectos humanistas y sociales, ¿no?
Pues sí. La Feria de la Ciencia comenzó siendo únicamente una feria de proyectos científicos, pero en la actualidad ha ido evolucionando y muchas veces se dan cabida a proyectos que tienen una vertiente más social y un poco, no demasiado, pero un poco más alejada de la ciencia. Realmente la problemática que estamos hablando ahora mismo del cambio climático, del paisaje, del modelado, pues realmente se da la mano con miles de problemas y de situaciones sociales. Le comentaba hace poco una compañera de Isla Mayor que están trabajando estudiando migraciones de cigüeñas y que habían comprobado con sorpresa con sus compañeros de sociales cómo las migraciones hacia Europa de las cigüeñas, las zonas de entrada son el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo Oriental desde Siria, y fíjate qué casualidad que son las zonas en las que se producen también mayor cantidad de migraciones humanas. O sea que realmente la ciencia y la sociedad están mucho más relacionadas de lo que en ocasiones parece.
Después de varios años, ¿no? El centro de Chávez Nogales es relativamente joven, no sé si son 4 o 5 años.
Sí, este es el quinto curso.
El quinto curso, con lo que ya habéis tenido alguna una promoción que ha accedido a bachillerato, ¿no?
Sí.
¿Estáis viendo o ves tú, Pepe, que el hecho de la Feria de la Ciencia influya a nivel vocacional en los alumnos y alumnas? ¿Veis que hay algunos alumnos que les marca tanto una Feria de la Ciencia, o no en los días en concreto, sino eso, el prepararlo durante todo el curso, que digan, mira, yo quiero ser científico o científica?
Yo creo que no es tanto la vocación científica, que creo que sí, que hay chicos que se ven marcados, como la forma de mirar la ciencia de una manera más cercana. Mira, te hablaba antes del analfabetismo científico. Hay un grupo de personas muy importante en nuestra sociedad que considera la ciencia como algo mágico. Uno va a hacerse una radiografía y es un proceso pues cuasi milagroso, ¿no? Y entonces los chicos se acercan a la ciencia y comprueban que ese tipo de cosas no son milagrosas. Y sí, efectivamente, hay un porcentaje importante de chicos que se ven interesados por la ciencia. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está marcada por la oferta laboral, y entonces pues los chicos, junto con la vocación científica, valoran la posibilidad de acceder a un tipo de carrera o un tipo de trabajo, pero sí se nota bastante, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y os planteáis en algún momento, Pepe, hacer una Feria de la Ciencia en el propio instituto, hacer algún taller?
Sí.
Hablabas que tenéis un taller, ¿no?, de ciencia.
Sí, nosotros con el proyecto de Feria de la Ciencia lo que hacemos normalmente es que hacemos una pequeña Feria de la Ciencia en nuestro centro, en la que exponemos nuestro trabajo, nuestra actividad y alguna que otra cosilla más siempre. Y entonces lo que hacemos es que organizamos un sistema de visitas para todos los cursos, y entonces esa mini feria, si queremos llamarlo, sirve un poco de fogueo a nuestros divulgadores, a nuestros alumnos divulgadores, y al mismo tiempo sirve para poner en valor su trabajo y que el resto del centro lo conozca. Eso, la verdad, que está dando un resultado increíble, porque fíjate que nosotros empezamos con grupos pequeños para organizar temas de ferias de ciencia y nos encontramos en septiembre con las matrículas con un auténtico problema, porque este año teníamos en torno a 150 solicitudes para el taller de ciencia, cuando realmente no hay ni profesores ni horas bastante, ¿no? Sería alucinante poderlo dar. Uh-huh.
Impensable. Bueno, ¿y el papel de las familias en todo esto?
Pues mira, el papel de la familia es importante, porque la familia, cuando ven a su hijo un poco alejado del centro, del instituto, en su papel normal, y lo ven defendiendo algo que en principio ellos consideran ajeno al currículum, como un proyecto de ciencia, lo ven defendiéndose, hablando, intercambiando opiniones, enseñando con personas que no son del centro, la familia realmente se siente recompensada. Entonces, cuando ese tipo de actuaciones se va corriendo la voz, pues realmente la familia, claro, le parece muy interesante y valoran estos proyectos, ¿eh? Lo valoran muy bien.
De acuerdo, Pepe Garrido, pues nos ha quedado claro la labor, la función de un centro educativo en una feria de la ciencia, en este caso de Sevilla, con 3 días, pero que bueno, que también hay opciones, hay gente que nos puede estar escuchando que no tenga esa posibilidad de ir a una feria a nivel provincial o a nivel autonómico, ¿no? En este caso, como es el de Sevilla, que da cabida a los centros andaluces, pero que también puede hacerlo en su aula, en su centro, que también pueden divulgar la ciencia dentro de sus fronteras, ¿no? Del centro educativo. Pepe, no sé si hay alguna cosita que tengas que decir que no hayamos dicho. No, este es el momento.
Pues solo animar a los compañeros y a las compañeras de materia de ciencia a que empujen a sus alumnos a que vean la ciencia de una manera más cercana, y que recuerden que la divulgación científica no solo ayuda a que la ciencia se divulgue, sino que ayuda a que el alumnado se sienta más unido y se sienta vocacionalmente cercano a la ciencia.
De acuerdo, Pepe. Pues Pepe Garrido, del IES Chávez Nogales, muchas gracias. Saludos y recuerdos a Juanma Díaz, que ha sido el que nos ha puesto en contacto. Como siempre, Juanma, siempre muy dispuesto a colaborar con todo, y como no con Educa Contigo, que es su casa, la casa de Juanma Díaz. Un saludo para él, un saludo para vosotros y para todo el centro.
Pues muchas gracias, Gorka.
Un abrazo, Pepe.
Un abrazo.
Educa Contigo. La entrevista.
Hablábamos, como decíamos, con Goyuri Arroyo, una profesora PT de Vizcaya, que está realizando unos servicios de desplazada en Estados Unidos. Hola, Goyu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Gorka?
Buenos días. En este caso, solamente nos faltaría decir buenas noches. En esto del lenguaje podcastiano, ya sabes que se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vosotros estáis en buenos días, nosotros estamos en buenas tardes, igual alguien nos está escuchando en buenas noches. ¿Cómo va la cosa por ahí, Goyu?
Pues la verdad es que bastante bien. Estamos contentos, hoy nos dan las vacaciones de Navidad, así que ya pensando en descansar un poquito. Así que bien, todo bien por aquí. Un poco de frío, pero bien.
Tendréis unas Navidades blancas, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque nevó ya como el martes y desde entonces con el frío no se ha ido la nieve.
Goyuri está en Santa Fe, en el estado de Texas, ¿no?
Nuevo México.
Y nos tiene preparada una sorpresa, porque está justo con David Call. Hola, David.
Muy buenas noches, tengo entendido.
Pues sí, la sorpresa era porque nosotros íbamos a entrevistar a Goyuri en calidad de madre de uno de los hijos que trabaja a nivel de ciencia en el aula, y nos ha puesto en contacto directamente contigo, David, que eres el Quad Science, ¿no?
Science Coach.
Sí, es, fui maestro de kindergarten por muchos años, 14 años, y hace 4 años que comencé otra posición de apoyar el programa nuevo de ciencia en nuestra escuela. Y ahora estoy encargado del programa de lenguaje dual, pero también apoyo, aunque es un poco menos, el programa de ciencia en nuestra escuela.
¿Y qué es ser el responsable de ciencia de una escuela?
Bueno, hace 4 años nuestra escuela fue escogido a participar en un programa nuevo de ciencia, que no, quizás Goyuri sabe cómo traducirlo. Es un programa de ciencia de inquiry, en lo cual los niños están haciendo la ciencia sí mismos, siendo los científicos, uh-huh, en vez de...
Sí, es como un programa donde en lugar de esperar que los niños aprendan ciencia desde un libro, se pretende que ellos sean los científicos, que se plantean las hipótesis, las preguntas, y es todo absolutamente práctico.
Uh-huh. So, nosotros en Ser Escogido, recibimos, los maestros reciben kits de ciencias. Hay cajas que sí llegan al salón, uh-huh, y las ciencias están divididas en 3 partes: las ciencias de físicas, las ciencias terrestres y ciencias physical life and earth, de la tierra, física
geológica,
y de la,
¿no?,
vida,
de la geología,
de la vida. Sí.
So, uh-huh. Los kids vienen y es 100%, los niños están involucrados con los materiales. Antes, como mencionó Goyuri, cuando yo enseñaba kindergarten, bueno, niños, es tiempo de hacer ciencias, y yo agarraba mi libro y leíamos acerca de las ciencias. Pero este es totalmente al revés. Uh-huh. So, para contestarle, mi trabajo fue apoyar a los maestros que se sintieran cómodos en cambiar totalmente la manera de enseñar. Muchos maestros fueron muy acostumbrados de ser como el líder del salón, you know, dando información, y los niños tomando sus notas, ajá, ellos recibiendo la información.
Eras un poco el que motivaba nuevas actitudes, ¿no?, respecto al aula, o nuevas metodologías, ¿no?, el que lo motivas. En parte, una forma de orientador centrado en el aspecto científico. David, ¿trabajáis con los alumnos en grupo o es un trabajo más individual?
Depende del maestro. Mi trabajo principal fue apoyar a cada maestro a su propio nivel. Y cada maestro tiene sus propias necesidades. Quizás Goyuri está muy cómoda en guiar la lección de ciencia, pero a él le falta experiencia en conectarlo con los niños. Desde kinder hasta octavo usan libritos de ciencia en los cuales tienen que guardar sus datos, hacer sus inferencias, tomar sus conclusiones dependiendo de lo que dicen sus datos. So, quizás ella quiere apoyo en este respecto. So, muchas veces es estar en los salones apoyando al maestro, y después de estar, you know, hey, Goyuri, you know, ¿en qué quieres enfocar? ¿En qué crees que quieres mejorar? Y juntos lo hacemos y la apoyaría en cualquier manera.
Digamos que lo que les llega a los maestros es una caja con todos los materiales prácticos que los niños van a tener que utilizar para descubrir la ciencia o el objetivo que tengan en cada kit. Entonces, él lo que hace es, de alguna manera, ayudar al maestro a entender cómo puede ayudar a los niños a utilizar todo ese material para que logren el objetivo, que es al final implicarse con la ciencia y entenderla.
¿Y a la hora de trabajar con los alumnos, los alumnos y las alumnas trabajan en equipo o lo hacen individualmente? ¿Los proyectos científicos que desarrollan los hacen en grupos de 2, 3, 4, 5, más?
Usualmente trabajan en grupos de como 4 niños, a veces 3 hasta 5, pero normalmente son grupos de 4, y es esencial que... Pasamos mucho tiempo explicando a los niños que parte de ser un científico es trabajar en grupo, y los científicos tienen que compartir sus datos. Si la comunidad científica no se junta y no presenta sus datos a la comunidad más grande, digamos, no es ciencia. Para que sea ciencia, tienes que compartir. Y otra parte que decimos a los niños es que aprendimos de nosotros mismos. Y no hay secretos en la ciencia. Si un grupo dice, hey, yo lo hice primero, no me copias. No, you know, aprendimos así, de esta manera. Y esta es parte de la ciencia.
Del éxito, ¿no? David, ¿cómo se enfoca una feria de la ciencia? en Estados Unidos. ¿En un instituto? ¿Se hace en el pueblo, en la ciudad? ¿Cómo va esto de la Feria de la Ciencia?
En Nuevo México tenemos una feria al nivel del estado. Uh-huh. Y este se realizará en la primavera. So, los distritos tienen que saber esta fecha y luego organizarlo para atrás, digamos. So, la feria de nuestro distrito de Santa Fe tendrá su feria de ciencia en febrero. Nosotros tuvimos que tener nuestra feria de ciencia hace como 2 o 3 semanas. Uh-huh. Y este año, nuestra escuela es grande. Nuestra escuela es la tercera más grande en Santa Fe. Aunque nos toca kinder hasta octavo, únicamente los colegios son más grandes que nuestra escuela. So, para nosotros, organizamos la feria en tres partes, digo. Desde kinder hasta segundo, como el hijo de Guiri, uh-huh. Participaron... él hizo su proyecto con...
Segundo grado.
Estos clases hicieron proyectos del salón, casi todos. Uh-huh. Había algunas excepciones. So, ellos, yo fui, Mr. Sebastian, fuimos, anduvimos, estos niños presentaron sus proyectos para que pudiéramos hablar acerca de los datos que observaron. Desde tercer hasta sexto, estos clases hicieron proyectos en grupos de como 4 niños. Así que un salón del cuarto grado tendrá 5 proyectos saliendo.
Uh-huh.
Y desde los niños del séptimo y octavo grados, quienes reciben toda su instrucción en ciencia en el español, estos niños tuvieron que hacer proyectos individuales en español, que refleja el idioma de instrucción, y luego tuvieron que presentarlos en inglés.
So, o sea que también el aspecto de la comunicación, del expresar qué es el proyecto, también es importante, ¿no?
Ya, yeah, claro, es si alguien no puede explicar lo que hizo, dudamos que lo hicieron, creo.
Algo raro.
Vamos, digo por la competencia de la comunicación oral, ¿no? De la expresividad, que a veces la ciencia se piensa en la ciencia como ese investigador o investigadora metido en su laboratorio lleno de cubetas y demás, y un poco como aislado de la comunidad. Sin embargo, el hecho de tener que hablar, comunicar, expresar qué ha sido el proyecto, en qué consiste, nos deja claro que es algo más allá de lo cerrado, ¿no? de un laboratorio.
Y entre otras cosas, porque esta es una escuela de lenguaje dual y se pretende que los niños sean bilingües y biliterate, o sea, que sepan tanto como leer, escribir, entender absolutamente todo, tanto en inglés como en español. Entonces, a través de la ciencia también se intenta como reforzar esa idea.
Uh-huh. Oye, ¿esto es extensible a las high school? Me imagino que sería lo que es secundaria aquí.
Nosotros somos también middle school, sí.
Sí, entonces, también hacen proyectos.
También en los institutos.
También hacen proyectos de ciencia y ferias de ciencia en secundaria.
They do, yeah.
Yeah, el colegio está participando también. Es un poco diferente la forma.
Cuando dice colegio, se refiere a las universidades.
Ah, uh-huh. Los colegios.
Okay. Claro. Cuando antes comentó que solo los colegios son más grandes que nuestra escuela, se refería a eso, a las universidades. Ajá.
Oye, ¿qué beneficios veis, David, tú como profesor y Goyuri como madre? ¿Qué beneficios veis en los alumnos el hecho de trabajar la ciencia y trabajarla así?
Como madre, desde luego te puedo decir que Dorta está súper motivado con las ciencias. Creo que eso y las matemáticas son su asignatura favorita, porque para él así tienen sentido. Las cosas tienen sentido porque él puede ver lo que está pasando, puede tener su propia opinión de lo que va a pasar al principio y después todo cambia, cuando él mismo ha hecho la práctica y ha visto que no es así. Entonces, todo es más fácil de entender para él porque todo en su mente cobra sentido cuando él es él el que pone en práctica los proyectos.
Y los niños son los científicos, como dije, y en vez de leer acerca de un circuito, por ejemplo, al respecto de la electricidad, los niños están haciendo circuitos. Y yo veo los ventajas en el aprendizaje. Si los niños están muy, muy, muy motivados, si anduviéramos por nuestra escuela preguntando a cada niño qué fue su área favorito, creo que sería ciencia. Uh-huh. Y en ser tan motivado, tienen muchas ganas de escribir acerca de lo que han descubierto y hablar acerca de esas cosas, así que es como engañarlos en trabajar, no saben que están trabajando porque están tan entusiasmados.
Sí. Uh-huh. Interesante. Aquí en Sevilla hay todos los años una feria anual de la ciencia en la que participan diferentes centros, y cada año gira en torno, o por lo menos proponen, que los proyectos de divulgación científica giren en torno a diversos temas. Este año van a ser en concreto sobre cambio climático, legumbres, camélidos, robótica y nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los temas, por así decir, que se plantean como prioritarios desde una persona que es un Science Coach?
Creo que los tres áreas que mencioné. Now, lo que tú mencionaste, especialmente del clima, es algo que espero que los niños se animan y se enamoran con las ciencias, así que toman esta motivación y pueden invertir esta energía en otras ramas, digo, de las ciencias. So, nosotros siendo una primaria, estamos cosechando las raíces, digo, de ser motivado de ver otras ramas de la ciencia. Ojalá que, especialmente del clima, podamos tocar.
Uh-huh. Goyu, una pregunta para terminar. ¿Es necesario que haya un volcán en las ferias de ciencias estadounidenses?
Si le preguntas a David Cole, te va a decir no. Si me preguntas a mí, yo, bueno, sé que lo dices porque Dorta hizo un volcán para la feria de ciencias.
Bueno,
te puedo asegurar.
Porque en todas las películas y las series norteamericanas aparece siempre el típico volcán en la feria de la ciencia.
Bueno, yo creo que es porque en el caso de Dorta yo no tuve absolutamente nada que ver. Él vino a casa un día y me dijo, vamos a participar en la Science Fair y queremos hacer un volcán porque queremos que haga esto y ruido. O sea, que la idea salió de ellos. No sé si lo vería en una película o dónde lo vería. Desde luego la idea fue suya y yo no le voy a decir que no a un proyecto así. Lo único, le animamos a que investigara cómo podía hacer que saliera lava, cómo podía hacer que pareciera un volcán real. Él estuvo mirando vídeos en YouTube, investigó y demás, y es lo que hicieron. Hicieron una reacción química que yo desconocía, que se hace con vinagre, con baking soda, que es como levadura. Uh-huh. Y solo colorante, y solo mezclando esas cosas ya sale como lava. Entonces, yo no soy quien le va a quitar la ilusión de hacer algo así.
Claro, claro.
Pero pregúntale a David, porque seguro que él piensa otra cosa.
So, este va a sorprender a Goyuri, pero yo diría que los volcanes sí pueden ser útiles para una feria de ciencia, porque tomamos el interés de un niño y, al respecto de un volcán, podríamos convertir una demostración sea una verdadera experimento. You know, ¿qué pasa si cambiamos cantidades de bicarbonato de sodio? ¿O qué pasa si cambiamos las cantidades de vinagre? ¿Por cuánto tiempo dura la reacción? Uh-huh. So, you know, aunque volcanes no son experimentos, y poner mentos en Coca-Cola no es un experimento, es divertido, y tomamos este entusiasmo y los maestros que están cómodos pueden convertir una demostración a un experimento.
Muy bien.
La verdad es que había proyectos muy interesantes en la feria. ¿Cuál es el proyecto que ganó la feria aquí en la escuela?
Well, había ganadores de del grado tercero hasta octavo. So cada grado tenía un ganador diferente.
Okay. ¿Cuál crees que fue el más interesante?
De mi hija.
¿Qué es lo que hizo ella? Su hija se llama
Pero, Shoshaya. David, ¿supo explicar lo que hizo o no?
¿Ella?
Sí.
Sí.
Ah, entonces lo hizo ella.
Ella es muy inteligente. Shoshaya es muy inteligente. ¿Qué hizo? ¿De qué era su proyecto?
Ella y su grupo estaban midiendo cómo afectó el bajo en música diferente, en líquidos diferentes, el tiempo que se moviera el líquido por el bajo que había en músicas diferentes.
Como la vibración, por las vibraciones.
¿Creéis? No es un volcán, ¿eh? Curioso. ¿Creéis que el tema del emprendimiento se fomenta con este tipo de metodologías?
Oh, yo creo que sí, porque hace que sean ellos los que, de los proyectos que tienen, que les surjan nuevos proyectos y que quieran investigarlos y que quieran ponerse a ver si a dónde pueden llegar con ellos. Yo creo que sí, que sí.
Muy bien.
Okay. David se tiene que marchar.
David, sí, ya hemos terminado. Cierto, yo no sé si hay que decir alguna. Si tienes que decir alguna cosa, David, ya hemos terminado la entrevista. Si tienes alguna cosita más que decir que importante que tenga que quedar claro, es el momento.
Me gustaría que los Estados Unidos podría aprender mucho del fútbol de ustedes. Así que un día tendríamos un partido excelente entre nuestros países.
Bueno, en rugby no vais tan mal. Ahora,
No sigo rugby, quizás no. Muchísimas gracias por invitarme y hablar de las ciencias. Creo podemos motivar muchísimos niños que quizás normalmente no son motivados por la lectura y la matemáticas. La ciencia es una manera excelente de traer gente a la educación que quizás esos niños normalmente no entrarían y ser motivados. So, muchas gracias por tenerme en su show en Sevilla.
Sevilla.
All right, well, buenas
Perfecto.
Noches.
Muchas gracias, David. Adiós. Bueno, Koyuri, pues dime. Nada, gracias por el contacto y gracias por este rato.
Ok. Muy bien, un saludo a Sevilla.
Bueno, en realidad ya sabes que bueno, Sevilla es el centro del universo.
Eso es Bilbao, ¿no? Bueno, de toda la vida.
Eso decía yo cuando vivía en Bilbao. No, en realidad ya sabes que esta proyección Educa Contigo es algo que va más allá de los localismos de Sevilla, Bilbao o incluso España. Va más allá. Me gustaría que algún día pues le pongas el enlace a David Call de educacontic.es y que le eche un vistazo.
De hecho, cuando me lo mandes, mandaré un correo general a toda la escuela. Y te digo que esta es una escuela muy grande.
Bien. Vale,
pues creo que 900 y pico alumnos.
Bueno, es un buen momento para que Educa Contic entre por ahí con fuerza en Estados Unidos. Muchas gracias, Uyu, y que vaya bien. Saludos a Edorta Aita y a Edorta Hijo. Y un beso muy fuerte.
Agenda educativa.
Para terminar, como siempre lo hacemos con la agenda un poco menguada, la agenda de este próximo mes de enero de 2016, una agenda en la que te proponemos un evento curioso que se llama Grandes Profes, que puedes consultar en la página grandesprofes.org. Organiza el grupo Santillana en colaboración con las fundaciones A3 Media y Telefónica, donde pone en marcha una edición que se desarrollará el 16 de enero con la pretensión de ser un gran encuentro de profesores y profesoras con el objetivo de motivar en su día a día, así como de conocer la labor que realizan en sus aulas. Como decimos, 16 de enero, y tenéis información sobre este evento en grandesprofes.org. Nosotros nos despedimos hasta el próximo mes de enero. Sabéis que seguimos estando en el portal educacontic.es, que os habló Gorka Fernández Mínguez y que os desea un feliz año 2016 repleto de ilusión y de alegría. Un abrazo, hasta pronto.
make my heart stop. I gotta get away from you, so get out of town. I never get away, so you make me pay, so now whenever you're around me, I gotta get a grip, I gotta get away. I never ever want to become a little junkie all my life. I never had a clue, they were never, you ever say everything I do, goes back to me, but oh, you make my heart stop, I gotta get away from you. Bebop, I gotta get away from you.